Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 25 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Beto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a ti, a Rafa. Ayer un día de fútbol fantástico que empezó con el clásico Barcelona contra Real Madrid, del que hablaremos con amplitud. Personalmente me tocó transmitir el duelo del Paris Saint-Germain visitando al Olympique de Marsella, un juego muy apasionante, de alta tensión, que termina empatado sin goles. Juegan los tres tenores de inicio, Messi, Neymar y Mbappé, pero se queda el equipo parisino con 10 jugadores la última media hora del partido. Rescata el empate, me decepcionó el Olympique de Marsella. Y hablaremos claramente de NFL hoy, que es lunes y que tenemos Monday Night.
Seguro que sí, descontento de la afición del Barcelona, que se manifiesta en contra de Ronald Koeman, el técnico del equipo azulgrana. Y Checo Pérez, en el mundo del automovilismo, termina tercero en el Gran Premio de Austin. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Ciro? Un abrazo, como siempre, muy afectuoso. Un saludo para todo el auditorio. Y bueno, pues cantidad de cosas, ¿no?, para comentar el tema de la jornada del fútbol mexicano, presentando situaciones a veces poco entendibles, ¿no? Una goleada como la que recibe San Luis. Naturalmente la victoria de Pumas, que no cierra la boca a muchos, porque yo he sido de los que he hablado y que veía francamente imposible casi que se metiera a una liguilla, y con el comportamiento que traen los Pumas, están, podríamos decir que a un paso, todavía con su cierto grado de dificultad, pero hay que darle el reconocimiento a quien se lo está ganando a pulso, y creo que Pumas lo está haciendo. Lo de América, cosas muy interesantes, ya lo comentabas antes de enviarme el saludo, Beto, lo de Checo, ¿no?, lo de Checo Pérez en Austin, la verdad, una carrera fantástica, una carrera muy emocional, sobre todo en la parte final. Y bueno, pues ahora sí que un poco como de entradita para lo que será el Gran Premio en la Ciudad de México el 7 de noviembre.
Exacto, falta poco ya para el Gran Premio, y vamos a escuchar justamente a Checo Pérez, entrevistado por Katia Castorena.
Checo, muchas felicidades, otro podio. ¿Cuál es el sentimiento, no? Y el fin de semana para el equipo, sin duda, sólido.
Sí, un gran resultado, ¿no?, para todo el equipo. Bien. Fue una carrera muy difícil en la parte física. Hoy no me sentía bien y a partir de la vuelta 1 me quedé sin agua. Y yo allá en la vuelta 20 estaba totalmente out. No tenía fuerza para las frenadas, tener las manos, la visión, fue durísimo. Solamente si estuvieras arriba del auto conmigo pudieras entender, pero fue muy difícil. Pero bueno, encontré mucha motivación, la verdad, de tener aquí a toda la afición apoyándome y a toda mi familia.
Sobre todo eso, sin hidratación, en estas condiciones, es, ¿se podría decir de lo más difícil que has experimentado?
Sí, sin duda. Sin duda la carrera más difícil que he tenido en mi vida en la parte física.
Y por supuesto que viene el Gran Premio de México, ¿y qué significa para ti, sobre todo pensando en tener esa posibilidad, ¿no?, con un auto competitivo?
Sí, lo espero con ansias, pero estar competitivo desde la práctica 1 y pelear por la pole y por la victoria el domingo también.
El trabajo en equipo, por último, de lo que se vio en esta carrera, sobre todo, bueno, cuando dejas pasar a Max, importante también lo que representaba trabajar así, ¿no?, ambos.
Sí, era importante en ese momento trabajar juntos y mantener la presión con Lewis cuando tomó el liderato. Funcionó el undercut que le pudo hacer Max y no tuvo más opción Lewis, que cuando yo paré, él tuvo que parar a la siguiente vuelta. Entonces, buen trabajo en equipo y le pudimos poner buena presión.
Hay que agregar que estaba acatarrado, que tenía gripe Checo Pérez, y eso también le afectó en la carrera del día de ayer. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Resultados de la jornada 15 del fútbol mexicano, recta final del torneo, está a punto de terminar. Mazatlán derrotó 2-1 al Querétaro, el León fue a ganar a Puebla 1-0, Monterrey cayó otra vez, ahora ante el Necaxa, 1-0 con gol de último minuto. El América derrotó a los Tigres en la cancha del Estadio Azteca, Guadalajara y Cruz Azul 1-1, Universidad de México, que revive en el torneo, derrota al Tijuana 3-1, Atlético de San Luis cayó 6-2 ante el Atlas en San Luis, Santos de la Comarca Lagunera y Toluca empatan a 2, no estaba Sambuesa en la cancha, tampoco Cristante en la banca, y Pachuca y Juárez empatan a 1 al terminar la jornada número 15, donde campea el América como primer lugar. Merecida, me parece que el América está haciendo un magnífico torneo. Había mucho morbo, Rafa, por la visita de Miguel Herrera a la cancha del Estadio Azteca, ahora como técnico de Tigres, y el América impone su ley con un buen gol de Henry Martín.
Así es, Beto, Ciro. Lógico, la figura de Miguel con resultados francamente muy, muy buenos en su etapa de director técnico de América. Y la salida que en determinado momento fue, yo diría que injusto, equivocado en algunos detalles en su carrera, Miguel, como lo hizo como jugador, que lo privó aquella entrada contra Honduras, contra o Flores, que lo dejó fuera del mundial que dirigió Miguel Mejía Barón en Estados Unidos. Y como técnico, pues no podemos dejar de lado aquel incidente que se presentó contra Cristian Martinoli después de un partido de selección en el aeropuerto, donde entre quieras o no estuvo hasta involucrado un Miguel con algún comentario o tanto agresivo, podríamos decir, Cristian, y después la reacción de Miguel que provocó su salida. Pero bueno, todo esto, si lo llevamos a todo lo que ha sido su carrera en dos etapas diferentes como técnico en América, ha sido muy exitosa. Y los hashtags al final ya estaban con lo de famoso tipo, etcétera. Entonces claro que despertaba un enorme interés. Pero bueno, Miguel fue respetuoso, tuvimos oportunidad de escuchar toda la entrevista que se le hizo en 10-100, y me parece que estuvo en lo correcto hablando del momento de Tigres, de la importancia de esa afición, que hay que respetarla, y que, pues la verdad, se presentaron al Estadio Azteca, y si no saca un resultado positivo, fue en gran parte por Memo Ochoa, porque Memo Ochoa tuvo, sí, claro, no sé, 4 o 5 intervenciones, pero sobre todo 3, alguna guiñac y un par de intervenciones más, pues que creo que ayudaron para que América marcara la diferencia, que sigue siendo a lo mejor por un sector de público y de prensa cuestionado por su estilo de juego, pero mis respetos para el trabajo de Solari, porque él ha logrado hacer que un equipo que tampoco tiene las grandísimas figuras, no tiene jugadores del nivel de lo que fue Reynoso, Santos, Edu, Batata, Brailovsky, Outes, o sea, vacas, podríamos hablar, Cuauhtémoc Blanco, de muchísimos, y la verdad ha hecho un equipo que es el equipo más regular que hay en el fútbol mexicano, y te hablo no solo por los puntos conseguidos, sino por el estándar de juego que ha mantenido en cada uno de ellos. A lo mejor no dominador, pero se mantiene a la expectativa, defiende muy bien, cuando sí, en el arco lo hace estupendamente bien, y de las pocas opciones se le presentan al ataque, capitaliza una o dos y se acabó la historia.
Sí, yo creo que esto, Ciro, hace que se aumente el prestigio de Solari, la cotización de Solari como técnico en el fútbol mexicano. Creo que está haciendo, como dice Rafa, un excelente trabajo con un equipo con empaque, un equipo redondo, un equipo que funciona bien, y que por supuesto que con toda lógica futbolística y merecimientos está en primer lugar.
Sí, aquí tengo que hablar de un gusto personal, y no me refiero exactamente al sistema o a la forma de juego del América, sí un gusto personal que refiere a lo siguiente: prefiero o siempre privilegio al líder general, me gusta darle su sitio en cada competencia del campeonato mexicano, porque siempre me ha parecido muy injusto que quien lo hace bien durante un mes de liguilla termine coronándose, reciba el reconocimiento de campeón y el lugar en la historia, y no quien lo hace mejor durante 4 meses. Sí creo que el premio a la consistencia tiene que tener otro valor, y en ese caso es por mucho, y basta con echarle un ojo a la tabla general para el América. Te puede o no gustar su forma de juego, te puede o no gustar que Ochoa haya sido, como bien dice Rafa, el mejor jugador del América, saca 2, 3 jugadas claras de gol, pero finalmente basta con ver que si hay un equipo que entiende mejor su funcionamiento colectivo, que sabe a lo que juega, y el fútbol es ataque y es defensa, ese es el América, es por mucho el mejor del campeonato. Tigres va creciendo poco a poco, y ahí es donde creo que está cojo en alguna de las facetas que le corresponden. Es uno cuando ataca, pero también es otro cuando defiende. Es mejor cuando tiene que ofender que cuando tiene que defender. Y eso le puede costar en una fase final. Viene una semana muy importante, Beto, Rafa, para el equipo del América, porque lo que viene en puerta es una final contra Monterrey de CONCACAF.
¿Sí?
Y esa parte la sigue teniendo pendiente Solari. Ha sido muy regular en el torneo, pero le ha faltado en la liguilla pasada y ahora en lo que viene por delante contra Rayados, coronarlo con un título. Y eso es lo que podría lograr esta misma semana.
Llega mucho mejor el América que el Monterrey, desde luego, para este partido. Vamos a escuchar tanto a Solari como a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres.
Estamos muy contentos, pero más allá de los números y demás, estamos muy contentos porque hoy hemos asegurado el ser el superlíderes y creo que también del año, con lo cual, si no me fallan los números, con lo cual quiero extenderle una felicitación a todo el equipo, ¿no? A cada uno de los jugadores por su esfuerzo. Por supuesto también a la estructura y al cuerpo técnico y a todas las personas que están involucradas en las distintas áreas y que ayudan a que el día a día sea para sumar, ¿no? Y tiran todos para el mismo lado. Así que estamos muy contentos y los felicito porque no es sencillo. Es un torneo muy, muy competitivo y es un gran mérito haberlo logrado.
Tuvimos una sensación de malestar porque un partido muy parejo y la diferencia fue esa jugada del gol. Ellos la tuvieron una vez en el segundo tiempo y la metieron, nosotros la tuvimos, no la pudimos meter. Entonces me dejó tranquilo porque reitero, el equipo se plantó bien, jugó de tú a tú, se hizo esfuerzo, se corrió. Era una semana muy desgastante, pero bueno, pues hay que seguir pensando ya en el siguiente partido, ¿no?
Y seguiremos hablando de la primera división de la jornada 15, pero hay una noticia, Ciro, importante allá en España.
Y recién acaba de publicar en su cuenta oficial de Twitter el Huesca que Nacho Ambriz deja de ser el técnico del equipo. El club agradece, se lee, su gran profesionalidad desde que llegara a la entidad y le desea mucha suerte en el futuro. Y esto ocurre poco tiempo después de que tomó esta aventura de ir a picar piedra, porque así lo tenemos que entender, en la segunda división del fútbol de España, y así lo da a conocer el conjunto del Huesca. Una pena, una lástima, estoy seguro que Nacho tendría cabida en cualquier equipo del fútbol mexicano, se fue a buscar por aquel horizonte, y aquí, sobre finales de octubre, es que termina su relación laboral con este equipo.
Oportuna información de Ciro que ya platicaremos con Manu Martín. Volviendo al fútbol mexicano, Rafa, Guadalajara y Cruz Azul terminan empatando. También aquí un gol de último minuto y Guadalajara rescató el empate frente a la Máquina Cementera.
Pues sí, sí, de manera agónica, ¿no? Así como también consiguió la victoria en casa frente a los Rayados en su visita a la Sultana. Pero bueno, pues lo de Chivas, pues de una u otra forma, pues con el resultado, no quiero decir que no salva la campaña, ya sabemos que las exigencias también para Chivas, aunque no están al nivel de otros planteles, porque hay mejores planteles, siempre que es el Chivas el equipo más popular del fútbol mexicano, pues la exigencia sabemos que es importante, que es grande, ¿no? Y creo que Chivas, desde luego, plantel para conseguir una calificación lo tiene. No así en mi particular punto de vista para ser candidateado al título, pero bueno, pues este resultado de, y sobre todo la forma como lo consigue, ¿no? De esa manera agónica, pues es un poco de oxígeno, ¿no? Para ellos, caso contrario, para Cruz Azul, que bueno, entre una cosa y otra, entre algunos pretextos que se publican en declaraciones y otros que definitivamente son ciertos y que vemos que han sido inconvenientes para mantener un nivel como lo tuvo la campaña que lo llevó al título, a tan ansiado título después de tantos años, pues la verdad es que se está quedando corto, ¿no? En el torneo va a estar en la pelea al final, vamos a ver si tiene el empaque para meterse directo a la liguilla. Yo creo que ya para lo que le queda a Cruz Azul difícilmente creo que lo pueda conseguir, pero bueno, también tiene plantel para pensar que pueda hacer cosas muy interesantes, aunque no sea metiéndose entre los cuatro primeros.
Claro, que por cierto, Santiago Jiménez, Ciro, está en la lista de la selección mexicana para este partido con Calzador del próximo miércoles contra el equipo de Ecuador allá en Estados Unidos, pero sería interesante ver a Jiménez con la selección mexicana en esta selección, yo la llamaría B de México, que va a enfrentar a Ecuador pasado mañana.
Sí, es un juego muy emproblemado, no es en fecha FIFA, los clubes poniendo condiciones, pero no cabe duda que dada la escasez de delanteros que hay, la juventud de Santiago y el progreso que ha demostrado en el último año y medio, es uno de los jugadores a observar. Y hablando de Chivas, pues la verdad es que con qué poquito reciben cierto reconocimiento algunos equipos. Chivas va noveno y con eso le vale para que vaya flotando por ahí, para que el año tenga otro discurso. Le empató sobre la hora Cruz Azul con un planteamiento paupérrimo. El partido de mitad de la semana pasada en Tijuana fue lamentable, no fue capaz de superar al peor equipo del campeonato. Sí. Y ya con eso Chivas pretende salvar el semestre. Tampoco me parece, ni mucho menos en el caso de Leaño, que llegó con otro discurso y que no lo veo en la cancha.
Puente, Procuna y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fútbol.
Partido contra el campeón, un partido muy disputado, partido trabado también por momentos. Nos hubiera gustado que fuera un partido más abierto, donde hubiera más llegada para ambos equipos. La realidad de las cosas es que lo que buscábamos con el planteamiento era, estábamos listos tanto para si salían con la línea de tres o si salían con la línea de cuatro. A final de cuentas empezaron con la línea de cuatro el partido, entonces teníamos claro que queríamos encontrar la superioridad numérica en medio campo y aprovechar con desmarques tanto del Cone como de Angulo como del Chino, el poder hacerles daño. Creo que el primer tiempo, si bien no tuvimos mucha claridad en llegada, el equipo se mantuvo un orden importante, y pues viene la jugada desafortunada. Fue difícil llegar al medio tiempo con, pues, con la sensación de que ibas un 1-0 y que quizás pues no el rival no había hecho los méritos para poder irse arriba del marcador, pero teníamos muy claro una cosa, que independientemente de lo que pasara en el partido íbamos a luchar hasta el final. El equipo en el segundo tiempo mostró parte de la esencia de lo que pretendemos. No hemos alcanzado el más alto nivel todavía, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir paso a paso, pero resalto el compromiso de los jugadores, que ha sido impecable, y resalto también el hecho de que este equipo muestra que está vivo, deseoso de mejorar, y ya estamos pensando en Tigres.
Frustrado, la verdad, una impotencia terrible, porque los muchachos hicieron un muy buen esfuerzo, intentamos jugar, la verdad, increíble que se pueda jugar en estas condiciones de cancha, pero bueno, ya la gente correspondiente, me imagino, tomará medidas, y no lo tomen como queja, pero esta liga, tendríamos que tener mejores canchas donde jugar. Partido que ya estaba controlado, cerrado, en una distracción no lo empatan.
La retórica de Leaño, y no lo digo peyorativamente, es un joven profesional que se expresa bien, y Juan Reynoso, después del empate entre Guadalajara y Cruz Azul. Antier, en el Congreso de CONCACAF, fue electo John de Luisa para ocupar el cargo de miembro por la región de Norteamérica en el Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es el principal órgano en la toma de decisiones de la organización en los intervalos del Congreso de la FIFA, que está integrado por 37 miembros. Y ahí está ya el mexicano John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Manu Martín, qué gusto saludarte. Manu, ¿te pareció el Clásico Español?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que deja en evidencia varias cosas, y no solo la que más marca el foco. Deja en evidencia que este Barcelona está para lo que está, por mucho que se emocionen ganando 1-0 en Champions a un equipo menor o ganando con polémica al Valencia la semana anterior. Se le dieron tres opciones a Koeman, aprovechó dos, pero sabíamos que aquello no funcionaba. Y cuando le ha llegado un equipo que es lo otro que deja en evidencia, que el Real Madrid tampoco es que hiciera ayer el partido del siglo, ni que su fútbol fuera brillante, pero que con lo que planteó su técnico, que es más que suficiente, le dio para ganar al Barcelona, con lo cual deja en muy mal lugar al Barcelona y deja al Real Madrid en un buen lugar, pero yo creo que tampoco es para presumir, como decía aquel, ¿no? Bien, pero sin presumir para el Real Madrid.
Y luego los partidarios del Barça aporrean el coche de Koeman. Rafa, adelante.
Bueno, lo aporrean por toda esta situación que se ha venido presentando, que difícilmente los seguidores, Manu, te saludo siempre con mucho afecto y respeto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias. Difícil que lo entiendan, ¿no? Que lo entiendan, porque cuando tú, la verdad es difícil de un equipo que se ha llevado, que se ha sido un trabajo bien dirigido, bien encauzado, con los responsables en la dirección técnica que correspondía y con los éxitos que fueron consiguiendo, y con la figura de Messi, bueno, cuando estas situaciones cambian y agregan el todo conveniente el aspecto financiero que está cumpliendo la institución, pues yo creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder armar un equipo, que un equipo que sea competitivo en la liga y que sea alguna. O sea, Barcelona está lejos y creo que, aparte del tiempo, de sí llevar a cabo mucho trabajo en todos los renglones para poder empezar a encaminarse a una recuperación de lo que ha perdido. Barcelona hoy en día sigue siendo una institución muy muy seria, muy sobria, pero en lo deportivo yo creo que les va a costar muchísimo volver a las instancias que tuvieron y que lo tuvieron y lo encontraron y se lo ganaron a pulso.
Sin duda, sin duda. Y ¿sabes lo que pasa? Que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Consigues dos victorias, aunque sean de mala manera o de irregular manera, y ya parece, el otro día dijo que por fin no iban a luchar por la liga cuando habían ganado al Valencia. Y sin embargo lo ves contra un Real Madrid que, insisto, que no hizo el mayor partido ni la mayor exhibición, porque tampoco el Real Madrid se lo puede permitir en esos momentos, y ves a un Barcelona, un equipo menor. Lo dijimos al principio de temporada y algunos nos acusaban de alarmista. Yo sigo pensando que este Barcelona va a vivir la transición en el desierto que le tocó vivir al Milan, que le tocó vivir al Inter, por poner ejemplos de equipos grandes, campeones de Europa, y que en la última década pasaron 3, 4 y hasta 5 años fuera de Europa, lejos de los puestos de Scudetto, y todo por una crisis económica o por una mala gestión previa, cada uno en su ambiente y con sus directivos. Y eso es lo que tiene el Barcelona. Estamos de acuerdo en que no tiene una gran plantilla, estamos de acuerdo que tiene un entrenador mediocre, pero es que no hay dinero para más. Cuando no hay dinero para más, lo que se le critica al Barcelona es que no puedes estar quejándote todo el día sin poner de tu parte para intentar solucionarlo. Y da la sensación de que la propia entidad, el propio club, ha caído en ese derrotismo como, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pues estamos mejorando, ya tendremos alguna oportunidad de enfrentarnos a los grandes. Eso no era el Barcelona. Y yo critico más eso que la imagen que se pueda dar desde el punto de vista de que, bueno, pues esto es lo que hay. Vale, sí, esto es lo que hay, pero no nos conformemos con esto es lo que hay. Yo es lo que se pide a un club grande, sea el Barcelona o sea el Manchester United, por poner dos que están en crisis en estos momentos. Y sí me gustaría decir una cosa, Beto, de las imágenes estas que han salido de Koeman en su coche, habría que analizarlas también, porque la mayoría son niños que se dedican a hacerse selfies o a grabarse vídeos con el coche de Koeman, y que no, desde mi punto de vista, no representan a la afición del FC Barcelona. Vándalos hay en todos los equipos y al final no son tantos y no es la representación de la afición del FC Barcelona. Que hay que tomar medidas contra ellos, estoy totalmente de acuerdo, pero no sé yo si eso es lo que piensa ahora mismo el barcelonismo sobre Ronald Koeman, que no están contentos con él, pero no para llegar a una amenaza de agresión como la que se dio anoche a la salida
del club. Qué bueno que lo matizas, Manu, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo no lo llamaría agresión, simplemente algunos golpes al coche, pero posiblemente, como bien apuntas, no una facción mínima que pudiera llegar a ser representativa de la gran afición del Barcelona. Ciro.
Manu, gusto en saludarte. Escucho a Ramón Planes, una voz institucional del Barcelona. Veo los tiempos actuales, los resultados en enfrentamientos directos contra el Madrid que han sido adversos para el Barcelona ya hace algún tiempo, y empieza a ser un dominio que va más allá de lo deportivo. Quiero escuchar tu punto de vista porque veo con preocupación que empieza a complejarse, empieza a asumir un rol secundario el Barcelona en su medición futbolística con su más odiado rival. ¿Qué te parece?
Me parece acertado, ¿qué tal, Ciro? Me parece acertado el punto de vista que pones. Y simplemente quiero hacer una matización. Me parece acertado y me recuerda, porque parece que los Madrid-Barça se inventaron ayer. Y los Madrid-Barça tienen casi un siglo, bueno, tienen ya un siglo de historia. En los años 80 era así, los 70, finales de los 70, los 80, con José Luis Núñez de presidente era así. Era ese complejo que muchas veces lo trasladaban a la crítica de la envidia y demás desde Barcelona. Y sí, estoy de acuerdo en que están cayendo en eso. Dicho esto, yo solo quiero matizar una cosa y que nadie me entienda mal, porque esto ya sabes cómo es, o eres blanco o eres negro. Yo, como soy del Sporting, puedo hablar de uno y puedo hablar de otro. Que
muy bien.
Nadie me entienda mal, pero, oye, el Real Madrid de ayer no dio sensaciones de ser aspirante a ganar la Champions. Lo que pasa es que se encontró con un Barcelona muy menor. Es decir, si tú le pones una nota de 0 a 10 al Barcelona, que ayer fue un 2, un 2 y medio, un 3, con un 5 te da para probar. Y eso es lo que hizo ayer el Real Madrid, ¿eh? Entonces, a mí me preocupa todavía más eso, el complejo blaugrana ante un Real Madrid que no es un Real Madrid brillante. Esa es la única matización que quisiera hacer. Es, ¿qué mal tienes que estar para que un Madrid que sin ser brillante, con el aprobado justito, con un técnico de verdad, que sabe a lo que juega y que planteó el partido perfectamente, como hizo ayer Carlo Ancelotti, que con lo justo, porque lo dijimos el viernes, los tres del centro del campo, chicos, es que parece que sin ellos no sabe vivir el Madrid y tienen 100 y pico años, si sumamos la edad de los tres. Bueno, pues con esos le vale justito al Madrid para ganarte y humillarte. Con lo cual, es muy preocupante lo del Barcelona, muy, muy preocupante. Pero dicho esto, y vuelvo a repetir la frase de Luis Aragonés, ganamos, pero no para presumir. Y eso es lo que dicen hoy los madridistas.
Sí, en una liga española que también vale la pena decirlo, tiene a la Real Sociedad como líder, que empató ante el vigente campeón 2-2, Atlético de Madrid, en condición de visitante, y que también jugó en competencia europea apenas el jueves pasado. Beto, adelante.
Manu, ¿qué opinión te merece la destitución de Nacho Ambriz como técnico del Huesca?
Pues que, como aquí en Radio Fórmula somos, o sois, porque yo al final soy un invitado, muy buenos profesionales, sacar, si queréis, las grabaciones del mes de agosto cuando fichó, o del mes de julio cuando fichó, y yo dije, creo que es un buen técnico, que va a tener una gran experiencia, pero que no conoce la categoría. Y en septiembre, cuando se puso líder, os dije, no sirve de nada ser líder ahora, esta categoría se te lleva muchas sorpresas. Bueno, creo que ha intentado hacer un buen trabajo como gran profesional que es. Os voy a decir más, teníamos previsto un amigo vuestro, un tal Chelis y yo, la semana que viene ir a visitarle a Huesca, y al final nos ha desbaratado una buena comida en Huesca. Creo que su problema, como el de otros tantos técnicos extranjeros que llegan a España a intentar triunfar en la segunda división, es que no conocen la categoría. Es una categoría muy distinta a la primera división, y o la conoces muy bien o te pasa, pues eso, que vas al plantío de Burgos y te encuentras con un Burgos que te amarga la vida sin hacer un buen fútbol, simplemente rocoso. Intentas lucirte con tu fútbol y hacer un fútbol alegre y un fútbol espectacular, y en segunda división no vale. En segunda división te complican.
Vamos a corte, Manu. Correcto, Manu. Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, ahora con Moisés Llorens. Moy, qué gusto saludarte. ¿Qué importancia le das al pequeño incidente protagonizado por algunos seguidores del Barça con Ronald Koeman, el técnico del Barcelona, después de la derrota del día de ayer?
Buenas tardes a todos. Importancia ninguna, porque cuanto más bombo le demos a estos idiotas, más se lo van a creer. Es gente desafortunada. Bueno, te das cuenta de que al final idiotas hay en todos lados. Creo que lo que hicieron fue realmente muy feo, más allá de que fuera un, más allá de que no increpasen a lo que es un mito del barcelonismo, o sea, que eso es lo de menos, ¿no? Que es la persona. O sea, Koeman puede ser mejor o peor entrenador, puede leer mejor o peor los partidos, puede acertar más o menos en los cambios, pero es una persona que sobre todo lo que intenta es ser profesional y hacerlo bien. Si no lo hace mejor es porque no sabe, y no tiene por qué nadie ir fuera del recinto del Camp Nou cuando salen los jugadores o los técnicos o directivos por el acceso número 15 del Estadio Azulgrana para increpar, golpear e insultar a nadie. O sea, me parece una falta de respeto absoluta. Espero que el club sea contundente y si entre los que tiene detectados hay socios, que los expulsen de por vida de la entidad.
Hola, muy gusto en saludarte. Hablemos de lo que ocurre en los 90 minutos de este partido, de la falla de Dez, del golazo que hace Alaba, de que con tan poco vaya el Madrid a ganarle al Barça al Camp Nou. ¿Con qué sensaciones te quedas? Más allá de lo que pasó con Koeman al final, de estos inadaptados de los que hablas, de los 90 minutos de fútbol que vimos ante el odiado rival.
Bueno, yo a mí me da la sensación de que el Barça a momentos fue mejor que el Madrid, que como tú dices, el Madrid que con muy poco le hizo mucho daño al Barça. Hablar de qué habría pasado si Dest hubiese estado acertado, bueno, pues es hablar por hablar. La conclusión es que el Madrid supo aprovechar el hecho de ponerse por ventaja en ventaja al marcador para poder jugar cómodo. Es verdad que el Barça aprieta. En la primera parte el Barça es un equipo mucho más consistente que el Madrid. En la segunda parte el Barça, ya con el 0-1, sale y tiene tres o cuatro opciones de remate a portería para poder igualar el partido. Y ya en el descuento, bueno, pues al final, en una transición, es verdad que el Madrid, cuando tenía espacios para correr, en el Camp Nou se notaba esa sensación de peligro. Es verdad también que muchos creían que el Madrid vendría aquí para vengarse de las grandes goleadas que el Barça de Guardiola, de Tito, del Tata, de Luis Enrique o de Ernesto Valverde le habían infligido en un momento al equipo blanco. Y nada, Vinicius y Benzema estuvieron en un papel, yo diría que discreto barra correcto, o correcto barra discreto, pero al final los tres puntos fueron para Madrid y el Barça sigue creciendo, sigue aprendiendo y sabe que esta temporada se le va a hacer muy larga.
Ya ofreces una visión de que el Barça sigue creciendo, pero se lleva una bofetada. Y además ya van varias contra el Real Madrid en el pasado reciente. Sí. ¿Cómo amanece Barcelona después de un panorama semejante en el que puede ser tan complicado entender que, bueno, son dolores de crecimiento y, bueno, hay una crisis, y, pero fue el Madrid y te ganó en casa?
Sí, no son dolores, o sea, son dolores de crecimiento. Son dolores que deben aprender los que están creciendo, ¿no? Es decir, a todo esto, por ejemplo, es un buen partido para que Gavi, por ejemplo, se dé cuenta de que un Barça-Madrid es muy diferente a lo mejor que jugar un partido de la Nations League, por ejemplo. Es decir, que en todo se le exige estar concentrado y que rinda a su máximo nivel, pero que un clásico tiene un extra, es un extra más, un diferente, ¿no? El Barça tiene que aprender. Pero eso no quiere decir que el Madrid haya ganado por cuarta vez un clásico consecutivo al Barça. Eso tiene otra lectura, que ya queda menos para que el Barça venza uno, es decir, para que se corte la racha, sin ninguna duda. Y también decirte que, bueno, que es verdad que son cuatro victorias, que el récord lo tiene el Barça en cinco clásicos consecutivos ganados, de 2008 al 2010, con Pep Guardiola en el banquillo, que eso evidentemente queda en el pasado, pero que sí que te viene a resumir que el fútbol es como la vida, ¿no? Que son cosas cíclicas. Ahora el Madrid, en esos duelos directos, le toca estar arriba, el Barça le toca aprender por estar abajo. Ahora, futbolísticamente, yo soy de los que cree que el Madrid no está jugando bien, que el Madrid en Champions va a quedar apeado posiblemente más tarde que el Barça, y que en la Liga la tiene... la va a tener que pelear mucho con el Atlético de Madrid, que a nivel de intensidad va un punto o dos por encima, ya no solo del Barça, sino del Madrid.
Muy muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena tarde a todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Rafa, adelante.
Bueno, yo llego a una conclusión, que independientemente de todo esto que se presentó, que me parece que fue justo vencedor el equipo del Madrid, la realidad es que estos dos ejemplares equipos, instituciones, están lejos, lejos del nivel que tuvieron no hace tantos años. A lo mejor el prestigio del Madrid ha alargado con mucho mayor tiempo y mucho más logros. Lo de Barcelona, principalmente a raíz de las, de aquel equipo bien armado que dejó Rijkaard y que después
la verdad, capitalizó de una manera notable Pep Guardiola, y que lo vino Luis Enrique. Sabes que ninguno de los dos equipos están a la altura de aquellos notables equipos que nos regalaron, de verdad, que grandes momentos, ambas instituciones.
Y claro,
este partido lo ganó, y lo ganó bien el Madrid, y puede encaminarse seguramente a la conquista de una liga más. No va a ser tan fácil como en otras. Ya la competencia a estos dos equipos en España lo vemos casi todas las jornadas, que lo complican varios equipos de no tanto prestigio, y ni se diga en la Champions. Entonces, yo creo que van a tener que ser pacientes y esperar y trabajar mucho para volver a los niveles que llegaron a tener en algún momento.
Oye, nada más, un tema muy concreto de esto. Hablaba Moy, y estoy de acuerdo con él, también Manu lo comentaba en el bloque anterior, de que ninguno de los dos está en el nivel que les conocíamos. Creo que en buena medida también por eso se debe a que para este partido había localidades disponibles a precio del boleto en carátula, lo cual era impensable en otros tiempos, ¿no? Pero bueno, si el Madrid bajó uno o dos peldaños en relación a su nivel de temporadas anteriores, el Barcelona bajó dos o tres, que me perdonen, sí, pero quedas peor inclusive tratando de señalar los defectos del Madrid. Bueno, pues ese Madrid, con todo y todo, fue a tu casa y te ganó, con un mejor entrenador, con un plantel que se acerca un poco mejor a su óptimo nivel, con una Alaba que anota un golazo, que solamente un futbolista con su ductilidad puede llegar a anotar semejante anotación, y con un Barça que está desastrado. Es que ese es el tema, ¿no? Si el Madrid está dos peldaños abajo, el Barcelona está tres o cuatro abajo, y también está mal dirigido.
Chiro, sin duda, sí. Y te digo una cosa, claro, y tenemos que reconocerlo, hay algunos que se aferran no solo a no reconocerlo, sino a cuestionarlo permanentemente. El caso de nuestro compañero Álvaro Morales, la salida de Messi le afectó a la institución, lo que no, bueno, todavía no han terminado de asimilar lo que afectó no solo a todos los aficionados, a los seguidores, al emblema del Barça, sino a los propios compañeros.
Te digo una cosa, dime si no, Jordi Alba era un mejor jugador con Messi en la cancha. Dime si no, claro, si no, Busquets era un mejor futbolista con Messi en la cancha. Hoy no tienes ese componente que marca toda la diferencia. Y también la onda expansiva alcanza a afectar a terceras personas, obviamente.
Pero bueno, vamos a preparar el decibelímetro porque es Monday Night. Y ahí tenemos ya al trotamundos de la información deportiva, Ciro.
Sí, hay que ir con él porque es un hombre muy ocupado, entonces no sea que le surja otro compromiso a John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John? Bienvenido, qué gusto tenerte en radio.
Feliz de estar aquí, hasta que ya me dieron gol en el programa, sigue siendo mi programa favorito. A Rafa le mando un abrazo, a Beto también, ha sido más o menos, le mando un abrazo, estamos ahorita en el estadio que a mí más me gusta transmitir, aquí en Seattle, Washington, con el famoso Chipi Chipi. Si vieron ayer el Sunday Night que les tocó así lo transmitir, puede ser algo similar hoy, mucha lluvia, mucho viento, muchos balones sueltos, entregas. Hoy Seattle necesita ganar si quiere competir para llegar a los playoffs. Antes ir unos Santos de Nueva Orleans que cada vez siento que Jameis Winston se entiende mejor con Sean Payton, fin de semana de bye, me da la impresión que hoy Nueva Orleans va a mandar un mensaje al resto de la liga que también pueden competir contra los mejores de la conferencia nacional.
Correcto, yo te quiero hacer dos preguntas de lo que ayer pasó en la jornada. Primer tema, Kansas City, Patrick Mahomes. Yo sé que la línea ofensiva es un desastre, sigue siéndolo. Yo sé que la defensa no sirve para nada y no para absolutamente a nadie. Eso ya lo sabíamos también. Pero, ¿qué me dices del nivel de Mahomes? Nunca había perdido un juego por 24 puntos de diferencia. ¿Ya prendemos las luces de alarma con los Chiefs?
Sí, Ciro, me tocó transmitir ayer ese juego para Centroamérica. Pero todo parte de un desastroso equipo defensivo. Es decir, los Titanes les corrieron, están destruyendo a la defensa de Kansas City, y si le sumas errores tontos de Mahomes, pases que rebotan y son intercepciones, yo sí creo que la parte ofensiva se va a arreglar. Creo que tienen demasiado equipo para que no se arregle. Lo que ayer me quedó muy claro es que la defensa de Kansas City no sé si tenga tapón para arreglar, y de repente una conferencia americana que está divertidísimo, porque pues Buffalo perdió con los Titanes le ganaron a Kansas City, los Raiders ya ganaron, los Chargers no son tan buenos, Cincinnati va y le pega a los Ravens. Entonces hoy la conferencia americana no hay un gran equipo, pero sí creo que Kansas City, y que los tenemos el próximo lunes, si no arreglan la defensa, siento, Ciro, que la defensa está haciendo un efecto dominó en Mahomes y la ofensiva.
Sí. Oye, a ver, dijiste los Chargers no son tan buenos, ni jugaron los Chargers, y en su último partido
por eso
perdieron, y muy feo, con Baltimore, que ayer perdió muy feo con Cincinnati. ¿Cuál es tu lectura de ese Ravens contra Bengals?
Que Joe Burrow tiene un receptor muy especial, novato, que Cincinnati encontró a su... Sí, Chase encontró su quarterback franquicia, que pueden competir en esa división. La paridad que siempre ha buscado la NFL, de que no hay tanta diferencia entre los mejores equipos. Si tuviera que escoger a alguien en estos momentos, yo creo que me quedo con Buffalo. Pero ayer perdiendo los Ravens, se habla de que está muy abierta la conferencia americana. Yo te diría, Ciro, ¿quién crees que va a terminar con el mejor récord en la conferencia americana? ¿Búfalo?
Yo me sigo quedando con Búfalo, sí, son desde el principio mi gallo, y con eso me voy.
Claro. Sí, oye, yo Johnny, ¿sigue Brady rompiendo marcas?
Sí, fíjate que venía ahorita en el automóvil y estaba nuestro compañero Adam Schefter en un Zoom, que estaba ahí Tom Brady tomando preguntas. Y sí, lo de 600 touchdowns, es el máximo deportista ya en la historia del deporte americano, quizás. Es decir, Muhammad Ali, Michael Jordan, Tiger Woods, es decir, lo que está haciendo Brady es una locura. Entonces, es el cuidarse, el comer bien, el ser profesional, el tener hambre, el que no se le suba, ¿no? ¿Cuántos atletas conocemos en nuestro deporte mexicano que se van a Saturno o a Júpiter? Y Brady, en vez de irse a Saturno y Júpiter, se ha mantenido para seguir ganando. Él decía hoy en este Zoom, ¿no? Yo era el séptimo quarterback en la Universidad de Michigan. Fui drafteado 199 por New England. Y siempre he tenido la motivación de ser titular en un equipo profesional. Y el día que fuera yo titular, nadie me iba a quitar ese lugar. Entonces, mis respetos a lo de Tom Brady. Es increíble lo que ha hecho. Ayer sí vieron una imagen de un niño que ayudó con cáncer. Es decir, creo que Brady es el paquete completo.
Sí, yo añadiría, desde luego, en esa lista, John, a Michael Phelps como uno de los grandes.
También.
A Carl Lewis también como uno de los grandes deportistas de la historia de Estados Unidos, ¿no?
Bueno. Sí, lo que pasa es que cuando ves, a ver, los tres deportes grandes, el béis, el básquet y el fútbol americano, en el béis muchos récords, hay varios que están ahí en la plática. También en el básquet, LeBron con Michael, pero ahorita lo que está consiguiendo Brady, no hay nadie en la conversación para Brady. Sí, es cuestión de gustos, no le podemos quitar. Yo siempre he dicho que hay más competencia para tratar de ser un gran quarterback o un gran jugador de NBA, porque hay más americanos que sueñan en eso, Beto. Pero sí, Michael Phelps también hay que... Lo bueno es que no tenemos que comparar, simplemente hacer una votación. Yo creo que ahorita Brady se volvería el número uno, aunque muchos siguen pensando que es Michael Jordan.
¿Y qué tenemos el día de hoy?
Mire, quiero aprovechar, a las 6:30 de la tarde haré un Instagram Live en la cuenta de Instagram de ESPN México. Tomaré sus preguntas a nivel de cancha. Y esta noche, Beto, es lunes, es morning.
Perfecto, John. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Abrazo a dos de ustedes.
Épale. Lo siento, Rafa, te limpiaron.
A ti y a mí, Rafa. A ti y a mí nada más.
Te limpiaron, Rafa. Ni modo.
Ay,
así lo interpreté.
No cabemos todos en la sección de adelante del avión, sino...
No, bueno, no cabemos, no.
Abrazo.
Igualmente.
No, no, a mí no me mandó abrazo, entonces zapen la nuca.
¿Por qué no se llevan bien ustedes dos? ¿O qué?
No, sí, 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 pero pues ya ves cómo es de sentido. Ya ves cómo es.
Ah, caray, bueno.
¿Qué te digo?
Pero qué importante la marca de Brady, que sigue dando de qué hablar, claro. El veterano mariscal de campo, Ciro.
Sí, no, y nada más, algo muy breve. Al final le regaló un balón a un niño que estaba ubicado en la primera fila, con una pancarta que decía: superé el cáncer de cerebro gracias a Tom Brady. Y al final también dedicó algunas palabras a ese tema, poniendo en perspectiva las cosas con las que mucha gente tiene que lidiar en su vida diaria, como enfermedades de ese calibre. Y bueno, fue también un momento muy, muy especial cuando se fue a fotografiar con este pequeño.
Sí, el lado humano de un gran deportista. Y a partir de mañana, la Serie Mundial, Atlanta y los Astros frente a frente en el Clásico de Otoño. Gracias por acompañarnos en esta tarde, Ciro, Rafa, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.